9:17, estamos de vuelta aquí en Economía Global, junto a Joaquín Villarino, del Consejo Minero, Antonio Hacha, de Vice Inversiones. Dejamos planteada una pregunta, Joaquín, que tiene que ver con el tema de la judicialización de las relaciones laborales, ¿cierto? En torno a este conflicto de escondida que parece no tener fecha de término, hemos visto, se observó durante un buen rato y quizás siguen algunas de ellas en desarrollo, recursos legales en distintos tribunales, tribunal laboral, tribunales ordinarios y hasta la justicia criminal, ¿cierto? Donde parte y parte recurrían uno contra el otro en un anticipo de lo que iba a ser un conflicto, parece bien tenso. Y uno dice, bueno, en el mundo se habla de colaboración, ¿cierto? En el exterior se habla de dinámicas de productividad basadas en la colaboración de empresas y trabajadores. Y acá vemos un mundo, por lo menos lo que muestra este conflicto, donde parece que se están agarrando, digamos, de las mechas y mordiéndose, digamos. Bueno, no sé, ¿por qué se produce eso, entre otras cosas, y hasta dónde el marco laboral que hemos empezado a construir aparentemente en el último tiempo va más bien en esa dirección y no en la otra, digamos?
Sin entrar al detalle de los recursos que se han presentado en esta negociación en específico, yo creo que hay espacios que dejó abierto la reforma laboral que van a dar lugar a una mayor judicialización de los procesos de negociación colectiva. La definición de los servicios mínimos, por ejemplo, si es que no está bien resuelto antes de, yo creo que puede dar generar un espacio de discusión profunda con recursos. La violencia, evidentemente, espacio de generación de recursos que no tiene que ver con la reforma laboral. Es más, la reforma laboral, y en esto sí hay algo que creo que hay que rescatar, incluyó un artículo específico en que señala que son prácticas desleales todas aquellas actividades que impliquen fuerza en las personas o en las cosas, violencia en las personas o fuerza en las cosas. Y yo creo que aquí el llamado es a que ojalá la autoridad y los tribunales actúen en consecuencia con dicha norma y que no sea simplemente una frase para el mármol que no tenga una consecuencia práctica. Es decir, si es que el legislador se preocupó de señalar que esto constituía una práctica desleal, bueno, tiene que tener las consecuencias correspondientes. Pero ahí hay otra fuente para los trabajadores que quieran seguir por esa vía o los que quieran tomar esa vía. Yo creo que el tema de los grupos negociadores va a dar lugar a un espacio de judicialización tremenda. Claro. No se sabe cuál es el estatuto de los grupos negociadores, de acuerdo a, después del último, del fallo del Tribunal Constitucional, y las últimas indicaciones que hizo el gobierno a la reforma laboral, quedó en territorio de nadie y en algunos sectores económicos donde no existen niveles de sindicalización como los que existen en el sector minero, nos vamos a encontrar o que la gente se mete a los sindicatos y cuando no se quiere meter a los sindicatos va a formar grupos negociadores de A2, de A3, de A4, de A5, y luego va a venir todo el tema de la extensión de los beneficios. No está claro si es que los sindicatos te pueden vetar una extensión de beneficios parciales o no. Recordemos que hoy día para extender beneficios tú tienes que contar con el visto bueno de los sindicatos. ¿Qué pasa si tú quieres extender parcialmente los beneficios y no los quieres extender totalmente? ¿Tienen ellos ese veto o tienen quien puede lo más, puede lo menos? Si ellos pueden decir que no, probablemente te podrían, si tú quisieras extender una parte, te podrían obligar a incurrir en costos económicos que tú no quieres incurrir, obligándote a extenderlos todos, no extendiendo nada. Entonces, a ver, vamos a tener aquí un territorio con una serie de espacios de bastante conflictividad. Por eso, yo creo que esto hay que mirarlo como atendido que el territorio se puso, que es un territorio comanche, digamos, que es un territorio más complicado, donde vamos a tener más problemas. Yo creo que el llamado a la sensatez es que hay que construir relaciones laborales distintas.
No, pues si no van a terminar las jornadas laborales, no nos vemos mañana en la pega, sino que nos vemos en tribunales.
Claro. Y de repente la duda que queda con todo este proceso, el tema de la judicialización, y lo que estamos viendo en escondida, que ya está rompiendo récords a nivel de días de paralización, es cómo se vienen las relaciones laborales a futuro. Porque probablemente si en esto marca un piso, luego que se empiece a tomar forma ya esta reforma laboral, a fin de cuentas lo que uno ve es cifras de actividad que te impactan negativamente. Entonces ya probablemente tengamos escondida paralizada un mes completo y quizás se extienda aún más. Y esto empieza a marcar ya piso en cómo esto podría afectar a la economía como un todo.
Sí, a ver. Efectivamente, yo creo que en eso no hay dos diagnósticos. El daño que se le ha causado a la economía del país es grave, el daño que se le ha causado a la empresa es grave y el daño que están sufriendo los trabajadores y sus familias es grave. Aquí estamos hasta ahora en una ecuación en que no hay win-win, digamos, hay lose-lose, digamos, que están todos perdiendo. Claro. Yo lo que recuerdo a cuáles son las relaciones laborales, cuáles deberán ser las reglas generales, digamos. Me parece que esta reforma laboral puede tener un lado positivo. Y ese lado positivo, atendido que, bueno, que cambiaron las reglas del juego y que remarcaron la cancha y que ya no jugamos como estábamos acostumbrados a jugar fútbol, digamos, y la cancha ahora tiene forma de triángulo y no rectángulo. Uh-huh. Atendido que ocurre eso, me parece que el mundo empresarial, que es al que yo estoy más vinculado y al que represento, al menos en un sector, debe reinventarse y debe darse cuenta que tiene que tomar un cierto liderazgo para reconducir las relaciones laborales. Y luego hay que hacer un llamado al mundo sindical para que ejerza esas funciones con responsabilidad. Muchos dirigentes sindicales las ejercen con bastante responsabilidad. Uh-huh. Yo en esto suelo mirar el vaso más medio lleno que medio vacío. Uh-huh. Las experiencias que hemos visto en la Fundación Carlos Vial Espantoso, que entrega anualmente un premio a las buenas relaciones laborales, son decenas y cientos de empresas manifiestamente decididas a mejorar sus relaciones laborales, incorporando práctica, incorporando formación a los líderes sindicales y a los propios empresarios y gestores de las compañías, porque muchas veces los gestores tienen muchas habilidades duras y manejan muy bien los conocimientos de su actividad económica, pero a la hora de ir a negociar o relacionarse con su empleado lo hacen bastante mal. Es decir, yo creo que aquí hay una ley que, mirado desde el lado positivo, nos fuerza a cambiar una serie de conductas y establecer unas reglas del juego, y bajo esta nueva regla de juego, establecer unos niveles de relaciones distintas. Yo creo que el mundo sindical debe tener responsabilidad y el mundo empresarial tiene que tener flexibilidad y responsabilidad también, y tenemos que contribuir, no a exacerbar los ánimos, no a seguir tirando parafina a una hoguera que está bastante encendida y que está produciendo bastante daño, sino más bien a buscar caminos de entendimiento para poder construir unas relaciones laborales maduras y sobre todo de largo plazo, porque esto probablemente escondida tenga la capacidad económica, tenga la capacidad económica de dar todo lo que están pidiendo. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no satisface las necesidades de una compañía sustentable y que se prorroga en el tiempo, digamos. Yo creo que eso es lo que tienen que enfrentar las grandes compañías
Joaquín, en Chile. Estamos sin duda en la mira del mundo con este conflicto, porque somos escondidas en una faena de primer orden, ¿cierto?
Es la mayor faena de cobre del mundo.
Y Antonio me contaba que hay un conflicto entre comillas en ciernes en Perú, porque hay una tensión ahí
en Cerro Verde,
¿cierto? Entre los trabajadores. Entonces esto puede tener un impacto más o menos importante y a nivel industrial y de gente que requiere este insumo, digamos, sin duda que este es un tema relevante. ¿Cómo ves tú el impacto de esto a nivel externo, no solo a nivel de precios, sino que a nivel también de reputación? Aquí, perdona, lo último, acaban de salir las cifras del Banco Central de Comercio Exterior del mes de febrero, caídas de 12.7 y de 12.2 en 12 meses y respecto del mes anterior en las exportaciones, ¿cierto? Uh-huh. De cobre. O sea, hay un impacto ya concreto, estadístico, registrado en Comercio Exterior.
Bueno, yo creo que se está jugando un poco con el prestigio de Chile, se está jugando un poco con la imagen del sector y obviamente que esto tiene un impacto para la compañía. Este es tema en cualquier, y así me lo contaba un presidente de compañía minera con quien me reuní ayer, en las reuniones internacionales hoy día de lo que se está hablando es básicamente lo que está ocurriendo en Indonesia con uno de los yacimientos de cobre también. Ahí tienen un conflicto con el gobierno de lo que está ocurriendo en escondida, evidentemente. Pues, oye, esta es la compañía minera que produce más del 5,5% del cobre mundial, o sea, no es broma lo que está ocurriendo con la compañía. Y a mí me parece que el mundo sindical, en el fondo, se están parando un poco en ese daño para permanecer firme, porque sabe que esto es francamente, francamente grave. Pero como les adelantaba, yo creo que aquí no estamos jugando el futuro de la industria, el futuro de esta compañía en concreto, y por lo tanto se ha adoptado por una posición bastante seria y que tiende a darle sustentabilidad en el tiempo.
Bueno, las 9:26, queremos agradecerle a Joaquín Villarino del Consejo Minero que nos haya acompañado, bueno, y ojalá que este tema empiece a quedar atrás, que quienes deben cumplir un rol de acercamiento, de mediación, sean un poquito más proactivos, así como también sean más proactivos en lo que es erradicar todo episodio de violencia, que se han visto varios en este conflicto. Joaquín, nuevamente gracias por habernos acompañado. Antonio también por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Pues,
que tengan las 9:27, que tengan un muy buen día. Chao.